Bueno, pues la tertulia de los miércoles, hoy renovada, como extraña esta semana de carnaval, no carnaval, pues se nos han quedado fuera el amigo Chano Esteve, al que le mandamos un saludo, que tenemos una sustituta estupenda, y el amigo Jorge Violán, que también está por ahí pasándoselo estupendamente. Pero tenemos los titulares de los miércoles, doña Giovanna Santa. Santa.
Santa.
Santa.
Santa. Buenos días.
Santa Giovanna.
Sí, una santa de verdad.
Para Lenti, 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 Lenti. Sí, yo ¿sabes qué pensaba que Lenti era tu nombre? Porque los italianos ponéis los apellidos delante de los nombres. Lenti Giovanna.
Lenti Giovanna.
La primera vez que te vi escrita era Lenti Giovanna.
Digo, sí, Giovanna. Bueno, sí, se dice. Bueno, como es que llevamos solo uno de apellido, es más fácil.
El tuyo, no el del marido, ¿no?
De cortito.
El tuyo, no del marido.
No, no, es mío, mío.
Lenti. Para toda la vida, ¿no?
Sí. Sí,
¿eh? Después dice que somos más machistas. Don Javier Escudero, no, buenos días.
Muy buenos días.
Usted que no va de carnaval por ningún lado.
No, yo hoy es un día importante. Hoy es un día importante para mí.
Ahora después hablamos. Sí, presentamos antes el refuerzo que hemos traído de proveniente de la tertulia de los martes, que ayer no tuvimos y que el lunes no pudo venir, que también se lo ofrecí, y hoy sí, sí ha venido don Juan Carlos Marrero. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Muy buenos días en miércoles de ceniza, en este miércoles importante para los cristianos.
No es feo las cruces puestas en la frente.
Todavía no, la misa. Yo voy a las 6:30 de la tarde.
Eres de los que siguen poniéndote la ceniza en la frente.
Yo voy a misa y hoy es un día que hay que ir a misa.
Yo tengo muchos recuerdos de tu miércoles de ceniza. Yo hasta la de la mañana ya tenía puesta la cruz y la teníamos todo el día puesta. Sí, claro. La cruz de ceniza en la frente. De eso querías hablar tú seguramente.
Claro, efectivamente, efectivamente.
Sí, no sé por qué. Me lo imaginaba. Cuéntame, ¿qué quieres compartir con nosotros?
No, hombre, en el que es un día...
Que vayamos a misa hoy, ¿no? Que es una costumbre que no se debe perder.
Es una tradición que se está perdiendo, como casi todas hoy día. Lo que no interesa ni a los medios de comunicación, excepto este, que es un medio especial.
Plural y libre.
Plural y libre. Pues ni habla ni siquiera de lo que es el miércoles de ceniza. O sea, la gente no lo entiende ya.
Lo he explicado hasta la hora de la primera hora de la mañana.
Claro.
Se inicia la cuaresma. Claro. Periodo muy importante de reflexión.
De reflexión, efectivamente, que es un periodo de reflexión, ¿no?
Que no tiene por qué reflexionar sobre lo malo o bueno que has hecho con respecto a la Iglesia Católica, que también tiene buenos parámetros, ¿no? Momento de reflexión, momento de pausa, de momento de... Además, 40 días.
40
¿no?
días.
Tienes para no estar ayunando 40 días. Pero sí para estar a lo mejor pensando si haces las cosas bien, si las haces mal, si te preocupas por el bien ajeno. Aparte de robarlo.
La cuaresma, lo que significa la cuaresma, lo que significa carnaval es en relación a la cuaresma. Entonces, eso no se habla. O sea,
es pendolarse antes de reflexionar.
Efectivamente, ¿no? Pero es que la gente habla de carnavales, pero no tienen relación o como referencia a lo que es la cuaresma, ¿no? Sino es la fiesta, es el baile, es la...
Que también está bien.
Que también está, que está muy bien, que está muy bien.
¿Cómo va el puerto en el carnaval? Que yo
no ha empezado.
¿Ah, no?
No. No ha empezado porque el señor alcalde ha decidido que primer sábado una verbena particular con puertas cerradas y control a la gente de acceso. Domingo no hay verbena, lunes de carnaval todo el mundo que quiera para Santa Cruz. Martes nada, los
¿ha puesto
coches.
Guaguas para ir para Santa Cruz?
No, ni ha puesto guaguas, ni... Pero me parece muy bien que alguien quiera tomar una decisión, que al final son los que tienen que gobernar, pero en carnaval siempre, yo fui 10 años concejal de fiestas y siempre se consensúa con los grupos del carnaval y siempre se avisa de lo que va a ocurrir. La gente del sábado, la gente del puerto, de mi edad, salió el sábado y se encontró con que para acceder había que dejar los vasos fuera y hasta una botella de agua fuera, y luego que las terrazas hubo que vaciar las terrazas a 1:30 de la mañana, porque el señor alcalde no le dio la gana de hacer lo que se suele hacer en carnavales, un bando indicando que estamos en carnavales y que se puede flexibilizar el horario, porque para eso está. Hemos tenido unas galas que, bueno, son las de siempre, ni mejores ni peores. Hemos tenido un concurso de murgas, en este caso en Gala Chico, que sí ha estado a gran altura, que ha habido un gran trabajo. Y el resto, pues vamos a ver cómo se comienza hoy miércoles.
Hoy empieza el carnaval, ¿no?
Con
el
supuestamente, es que este cambio que quieren hacer, que yo no lo veo ni mal ni bien, hay que probarlo. Personalmente, políticamente es otra cosa. Personalmente entiendo que hay que buscar fórmulas, pero la fórmula no está y además se ha determinado. Y está bien claro que la fórmula no está solo en cambiar los días. La fórmula del carnaval de Puerto La Cruz, como la ha tenido Santa Cruz, es dinero. sin dinero no se puede hacer nada. En la época de crisis del 2010 al 2015, la gente se empezó a ir a Santa Cruz normal porque es que no había dinero para contratar grupos, no había dinero para contratar DJs, y la gente es normal que se fuera a un lugar que le ofrecía lo que buscaban. A partir del año 2017-18, que se paga la deuda, se empieza a hacer un buen trabajo, en este caso por Ruimán García como concejal de fiestas, y se empieza a retomar la noche del carnaval portuense. Y ahora de repente lo volvemos a cambiar. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Si el año pasado no fue malo, si el 18, el 19 no fue malo, el 20 no fue malo. Entonces, lo que hay que hacer es hacer bien las cosas. ¿Cuál es el mayor
problema? ¿Hay estrategia, Juan Carlos, o es improvisada?
No, no, este ayuntamiento es muy improvisado. Este ayuntamiento solo tiene un alcalde y 10 peones.
Pero está en Düsseldorf, el pobre.
Claro, él está en Düsseldorf, está en La Palma, está en Madrid, está en todos sitios. Todo eso tiene una repercusión. Tiene una repercusión en un gobierno narcisista como es este. Me refiero a narcisista porque solo manda al alcalde. Ningún concejal tiene capacidad de decisión si no pasa por el alcalde. Hay concejales que van a reuniones y cuando le preguntan para hacer cosas tengo que consultarlo con el alcalde.
¿Ni David Hernández?
Bueno.
David Hernández es el peor.
¿Pero también va a las órdenes de M. Marco?
No, no. David Hernández va a su orden. David Hernández va a hacer lo que él quiere hacer. Sus jueguecitos montando carriles bicis en el puerto, como si tuviéramos aquí las grandes avenidas para hacer unas carriles bicis, la Diagonal de Barcelona o el Paralelo. Y luego sus historias de... Bueno,
tendríamos... Pero no están las órdenes de Marco, ¿no? Él va por libre.
No, él va por libre, él va solo. Aquí hay 11 de una parte y él va solo. Él va a su bola. Él tiene la calle Pelidor abandonada. Él tiene la piscina, el otro día fue después de un año sin ir a las obras. Es decir, el puerto es así. Y lo que pasa es que ahora mismo, que es lo que a mí me molesta mucho, por eso yo intervengo en las redes, es que hasta el 2019 se criticaba todo. Todo. Y habían personas a la orden de, porque luego se vio que estaban en las listas electorales de. Y como dije el otro día, voy a dedicarme a sacar las capturas de pantalla que tengo. No capturas de pantalla de conversaciones privadas, no, públicas, de chapuzadas de spearing, de personas que constantemente estaban y luego fueron en las listas del PSOE y en las listas de Asamblea Ciudadana.
Y lo que antes estaba mal, ahora está bien.
No, ahora es perfecto. Ahora hay 28 palmeras se quemaron en la piscina municipal, se recortaron, se tiraron a la basura. Ya no hay defensores del medio ambiente. Ahora se destroza una casa en la entrada de San Fernando, una casa histórica, se tira abajo y se reconstruye. Ya no hay defensores del patrimonio. A mí se me parte una rama de un árbol, de una eritrina en las obras de la Plaza Concejil y estuve constantemente una semana en los medios de comunicación.
Casi en el juzgado. Casi te toca patentado medioambiental. Pero bueno. Aquí la actualidad pasa por lo que pasa. Los carnavales están siendo todo un éxito. En la Orotava se han pasado estupendamente. ¿Fuiste al Coso ayer?
Sí.
Fantástico, ¿eh?
Fantástico, sí. Bueno,
la Orotava, un ambiente muy familiar. Eso yo es un tema que estaba hablando antes con José. Digo, es que la Orotava lleva tiempo con el carnaval a ralentí.
Sí.
Pero ha conseguido que tengamos una alternativa. Es un carnaval familiar desde el principio hasta el final. Sí. Y el que quiera ir a Santa Cruz, que vaya a Santa Cruz. Y el que quiera pasar una tarde en familia, que se vaya a la Orotava.
¿Sabes qué? Yo contesto esa terminología de familiar, esa definición de carnaval familiar. A veces creo que he tenido la oportunidad de forma privada, claramente, de decirlo hasta al alcalde. ¿Por qué cada evento que se organiza en la Orotava tiene que ser acompañado de la palabra familiar?
Porque lo es. Pero lo es. No, vas allí y dices, no, un ambiente familiar.
No, es
ve
un
a todo el mundo, saluda a los
es
niños.
Es un ambiente de fiesta tranquila.
Sí.
Donde no
vale,
hay
pues,
exaltado mental.
Tranquila
eso.
Para mí es familiar. Entonces, es decir, donde puedes ir con los
familiar.
Chavales.
Claro, porque el ambiente...
Yo no se me ocurriría ir con mis hijos de 12, 14 años a Santa Cruz.
Porque
y sin embargo, sí se
es
me ocurriría
un carnaval,
ir a
claro, porque es un carnaval de locura, donde hay inseguridad bajo algún punto de vista. Claramente no es Río de Janeiro, donde potencialmente hay más peligro. Siempre estamos en Canarias, entonces cuando se habla de posibilidad de problema, todo es reducido, ¿eh? No es que estamos alarmando a todo. Pero decir que el carnaval de la Orotava, si tú eres adulto, no puedes disfrutar y divertirte porque es familiar. No, es que es meraviglioso. Simplemente está tranquillo, nel senso che non passa nada di peligroso. Però non è familiare. Bueno. Porque los adultos van.
Yo para mi tranquilidad y familiar van un poco como sinónimos, ¿no?
Bueno, yo
es que todo es familiar, perdona. Todo no. Es familiar. La fiesta del Corpus Christi, es familiar. No, no es familiar. Es un evento excepcional. Simplemente que la gente es civilizada. Eso
bueno,
es.
En la Córdoba somos muy civilizados, ¿no?
Sí. Yo siempre he sido partidario de que, yo como lo veo el norte, ¿no? El norte en general, no hablo a nivel municipal, en referido a las fiestas y en otras actividades, en otras instituciones. Es decir, ¿por qué no se hace un carnaval del norte? ¿Por qué?
Existía el carnaval internacional del Puerto de la Cruz y todo el norte iba ahí. Yo llevo aquí desde el año 90, iba al carnaval del puerto y de Santa Cruz no iba.
Pues porque, claro, tú estás haciendo carnavales en los Realejos.
Sí, pero había uno en el Puerto de la Cruz, que es que en los Realejos se hace porque en el puerto no hay.
Estás haciendo romerías en los Realejos, estás haciendo romerías, estás haciendo procesiones. No, pues, es decir, que si fuéramos capaces de organizar a nivel del norte, donde los municipios, los tres o cuatro municipios del norte, participaran.
Romería, sería la de la Orotava. Carnaval, no. El del puerto.
El del puerto. El mercado, al final el mercado que elige.
El problema.
Si no hay carnaval en el puerto, pues hay que inventarse el carnaval en otro sitio.
Te lo dice alguien que durante 10 años trabajó para buscar fórmulas en que eso ocurriera. Eso es imposible. Eso es materialmente imposible. Y a la larga te das cuenta de la razón más importante. Nosotros creemos, y el problema que tiene ahora mismo en general la gente, es que para que algo sea bueno tiene que ir mucha gente. Y yo digo que no, que un carnaval de noche en una verbena con 500 personas puede estártelo pasando de maravilla y ser una gran verbena. ¿Por qué tenemos que unificar la cantidad de gente a que algo es bueno o malo? Y por otro lado, es materialmente imposible, porque lo que buscamos desde la administración en cada momento es evitar el peligro. Si yo hago un carnaval en el puerto, la gente de la Orotava y el Realejo tiene que bajar en guagua, en coche. La gente de Icó también es norte. Es decir, si no somos capaces, o no hemos sido capaces nunca, ni en el mejor momento que fue gobernado todo el valle, por los cuatro, hasta con Santa Úrsula, por Coalición Canaria, no se consiguió nunca unificar más que la mancomunidad, y así no fue, más vale no repetirlo.
No fue bien.
Cada municipio.
Pero no quiere decir que sea una cosa, que no sea una cosa buena.
No se gestionó bien.
La mancomunidad.
Se politizó.
Hay mancomunidades que siguen funcionando en la
noroeste.
En la Isla Baja hay mancomunidades y que funcionan muy bien, además. No, la del norte se politizó inicialmente por quien se politizó, claro. Por quien le interesó. Los Realejos y el puerto eran gobernados por el PSOE y le interesó politizar la mancomunidad. Luego todo el mundo siguió y al final fue un destrozo que tuvieron que pagar todo el mundo. Hasta hace 4 días había deudas. Yo no soy partidario de unificar fiestas, no soy partidario de que la romería de la Orotava tenga que unificarse con cualquier otra fiesta, ni las fiestas de julio del puerto, ni las fiestas de la Cruz de los Realejos. Es decir, hay fiestas que son, y el carnaval, lo que sí habría que hacer es buscar la fórmula de que aquello que no funciona en un municipio no se repita y se deje opción de que haya en otro municipio. Es decir, yo soy partidario del carnaval de día del puerto, que durante unos años se intentó hacer, no hacerlo. ¿Por qué? Porque el carnaval de día la gente quiere ir a Santa Cruz. Pues entonces vamos a mantener los concursos de disfraces, vamos a mantener los concursos de los grupos coreográficos, de las comparsas, vamos a hacer algo a lo largo del día para que el que no quiera ir a Santa Cruz, pero no intentar competir. No porque en el puerto el domingo se queden 1,000 personas sea malo. Y ese es el problema, que comparamos lo bueno. Venga, Santa Cruz es bueno porque hay 400,000 personas. Pues yo no voy a Santa Cruz.
Sí, bueno, pero
no tengo ganas de
ir. No, las fiestas multitudinarias que me tiran para atrás.
Sí.
Pero otra de las cosas que aquí, por ejemplo, Mascarita Ponte el Tacón, que estábamos comentando antes, lo que era y lo que es, que no tiene nada que ver con lo que con
mejor,
lo,
mejor se o inició. Peor, mejor
eso
o peor.
Tiene no, sentido no,
para
el
mí,
puerto.
Para mí mucho mejor antes.
¿Ah, sí?
Cuando no, comenzó.
Yo no estoy de acuerdo.
Cuando a ver, comenzó.
El Mascarita
esto sigue, se ha convertido en un coso. En un coso.
Pero es que el Mascarita es un coso. Es que
no,
el Mascarita.
Pero no fue así.
Sí, hombre. El Mascarita nace.
A ti no te gusta, pero a mí sí me parece que está mejorando.
Me gustó como era al principio.
El Mascarita nace por un grupo de 5 personas del puerto, por Juan Pedro, por Alfonso, por Carmen, una serie de personas que estaban en la antigua. En el antiguo instituto, hoy Casa de la Juventud, y de ahí salieron con 4 cochambras encima de. Y hoy en día sigue sigue siendo así. Hoy en día sigue habiendo gente que va con una bombona de gas vacía, que va con una mesa de camilla, que va con una cama. Después está la reinona, que se quiere vestir de reinona, pero es que empezamos con 14 participantes y ahora hay 500.
No, hay más.
En esos 500 hay gente que quiere ir muy bien vestida, que no es el mascarita, pero hay gente que sigue utilizando la santiguada que gana el carnaval, es que se ha puesto chorizo encima, se ha puesto queso. Claro. Yo he visto ir haciendo una tortilla y repartir tortilla al público. O sea, sí. El mascarita es nuestro. Y el mascarita sigue.
Y fue una oportunidad que no se aprovechó. Y sí que se aprovechó Las Palmas.
¿El qué?
Porque todo
mascarita de Ponte el Dragón.
Es que fue anterior.
Pero es que el mascarita no es una gran.
Pero no tiene nada que ver con el drag.
Es que ahí no.
Cuidado. No, ¿cómo que no tiene nada que ver?
Nada que ver. El mascarita no tiene nada que ver con la gran drag.
El micro.
Entre otras cosas,
no tiene nada que ver los inicios, los personajes que sí que participaban. Los personajes que participaban en la mascarita Ponte el Dragón.
No todos son drag.
Pero al principio eran la mayoría era drag.
Que no.
Pues sí.
Que usted, yo lo siento,
es
pero.
Que tiene una visión equivocada de
mascarita. En ese aspecto
Ponte el Tacón.
No puedo darle la razón, sí. En ese aspecto.
Mira,
tiene
una visión equivocada.
Yo dejé de ir a mascarita Ponte el Tacón. Porque se convirtió, en primer lugar, la desorganización a nivel de salida. Que tenía que estar esperando a gente allí hasta las 11 de la noche, que por dar la numeración, por dar los números, por dar no sé qué, subían, bajaban, entraban, salían, y la gente aburrida y cansada se marchaba. Luego, la gente que participaba, era un ejemplo, no todos, por supuesto, estoy hablando de, pero son suficientes como para evitarlo si es posible, ¿no? Hay muchísimos niños viendo mascarita al tacón, muchísimas familias viendo mascarita.
Pero eso está
familia.
Mal.
Y hay espectáculos, gente con botellas de alcohol, bebiendo, borrachos.
Pero es que es.
Pero
lo prohibimos eso.
No, hombre, se prohíbe en la Orotava, en la romería, a la gente que no reúne unas condiciones para participar.
Pero eso lo organiza el Liceo Taoro
No podemos comparar la
transgresión
e ir vestido de mago, que no es ir disfrazado de mago, con ponerte un disfraz, es que la primera premisa...
La primera premisa
que está equivocada es que los niños no deben ver el mascarita Ponte el Tacón. Porque los niños, a ver, los niños de padres que crean, yo en alguna medida estoy hasta de acuerdo. El mascarita es transgresión.
Claro.
El mascarita es sacar fotografías de malas posturas. Porque estamos en horario infantil y no se puede decir otra cosa.
Sí.
El mascarita es sacar pechos al aire. El mascarita es hacer muchas cosas que.
Transgresión, lo has definido.
Claro, depende de que niños no deben verlo. Yo no tengo mayor problema. Hay cosas que sí no deben verlo los niños y hay otras cosas que no. El mascarita es desorden. El que vaya al mascarita a buscar sentarse en una grada porque el coso empieza a las 4 y además lo pone el programa claramente. La medida del tacón comienza a las 8 de la noche. La medida del tacón no es el mascarita. Nos obligó en su momento a poner otro segundo punto que decía a las 10 de la noche comienza la carrera. Para que la gente entendiera lo que era la medida, lo que era el paseo inicial, que ahora se cambió, antes se medía en la Plaza del Charco, se hacía un paseo inicial hasta San Telmo y se volvía, ahora se hace la medida en el maratón. Para mí el mascarita...
Pero volvemos a lo mismo. Es que yo recuerdo las primeras carreras de mascaritas, que no eran nada de eso que estás diciendo. Era un grupo de personas...
¿Dónde se inicia el mascarita?
¿Dónde se inicia el mascarita?
En la calle José Arroyo. Se hacía de la calle José Arroyo 4 personas que subían y bajaban por la calle.
Pero es eso, que salían con sus tacones y era una verdadera. Era una carrera.
Pero es que desde siempre.
Ahora no es una carrera.
Es eso, es el maratón masculino, mascarita Ponte el Tacón. A mí me llevaron como concejal de fiesta al Instituto Canario de la Mujer por no dejar participar a una mujer.
Bueno, es que es una carrera masculina.
Pero es que hacerlo entender al feminismo de hoy en día.
Es complicado también.
Igual que eso
es transgresora, porque es transgresora en todos los sentidos.
Es que no hubiera
el mascarita es nuestro. El entierro de la sardina es el del puerto tiene una
tiene
cosa
una
típica.
Especial
el coso,
también.
El del puerto tiene algo típico. Lo que hemos perdido es capacidad de gestión por dinero. por dinero. Santa Cruz convirtió el sábado del Coso del Puerto, lo convirtió en el segundo carnaval de día, y ante eso no se puede luchar. Una comparsa que tú le ofreces 900 euros por venir al Coso, te dice que no, porque Santa está dentro de los planes de sus 10.000 euros que le da Santa Cruz por el, y tiene que actuar a las 4 de la tarde en la Plaza del Cristo, por inventarme el nombre, y no pueden venir al Coso del Puerto. Ese es el mayor problema, que ha hecho que el puerto en algunos casos haya tenido... Nosotros hasta planteamos cambiar el Coso del carnaval de sábado a domingo para conseguir que los grupos que el sábado tenían que ir al carnaval de día, y mi lucha era que no, que el carnaval del puerto es más importante históricamente que el de Santa Cruz.
Es anterior.
Y Santa Cruz nos gana por dinero. Santa Cruz tiene una inversión de 6 millones de euros.
Bueno, gana también porque es una zona metropolitana, no es solo...
No, no, gana por dinero. Gana porque tiene 6 millones de euros para invertir en carnavales.
Claro,
si el puerto tuviera
la
relación... Claro, pero es que...
Por eso tiene más dinero, porque es la capital.
No, tiene más dinero porque tiene más presupuesto y porque tiene más inversión y porque
porque
las casas comerciales le aportan más, porque el cabildo le participa más al Ayuntamiento de Santa Cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que el puerto no puede... competir.
Ya,
históricamente el puerto
ahora
era,
no,
pero
puede
ni
competir.
Siquiera
es que el carnaval internacional del Puerto de la Cruz tenía el mismo nivel de Santa Cruz hace 20 años,
pero no costaba
25.
no costaba lo mismo.
No, pero había una promoción.
Antes la televisión española venía al Coso, televisión española, con todos los camiones, con 60 personas a trabajar, a hacer el Coso en directo desde Puerto de la Cruz, venían a trabajar. Llegó un momento que si no le pagabas no venían.
Pero no, tú no ves, por ejemplo, que a mí me parece, es cierto lo que estás diciendo, me parece, pero si se unieran los municipios, vuelvo a decir otra vez, los municipios del norte no podrían hacer competencia a Santa Cruz.
¿Y para qué? ¿Pero por qué tienen que hacer competencia?
No, es una lucha, es un enfrentamiento.
Yo creo que son cosas distintas.
¿Por qué no vienen aquí? ¿Por qué no vienen aquí? Lo estábamos hablando. ¿Por qué no vienen? ¿Porque hay más dinero allá?
Vamos a ver, ¿puedo decir una cosa?
Pero si
se une
un municipio aquí, puede tener el mismo dinero que allá, a lo mejor.
Puedo decir una cosa, porque la percepción de lo que siempre he vivido en el puerto, no porque no ha salido, pero para decir que siente algo del puerto, del carnaval como suyo, y la percepción de algo que viene desde fuera. Ponemos una cosa, un italiano medio que tiene que pasar una semana de carnaval en la isla de Tenerife, no quiere pasar la semana entera en el puerto de la Cruz. Se va al carnaval de día a Santa Cruz, se va al Coso de Santa Cruz y va a ver mascarita Ponte Tacón al puerto.
Y la gala de la elección de la reina la rotaba, porque con tres señoras que iban a ir a la gala, estaban haciendo esa ruta y dicen, no, y esta noche vamos a ir a la elección de la reina de la rotaba.
Y eso porque los ayuntamientos tienen una peculiaridad, una identificación propia que lo diferencia cada uno dal otro. Es impensable para mí poner un drag queen, non sé, en la rotaba, lo hicieron, pero a mí me pareció... en la rotaba el drag queen, ¿por qué?
Joana, yo recuerdo el carnaval, que tampoco es todo dinero. Y las tradiciones, muchas veces a lo mejor los que mantienen esas tradiciones, a lo mejor es la competencia que hacen con otros municipios, sin gastarse tanto dinero. Yo recuerdo los carnavales como eran en Los Realejos, hace 40 años. Lo que recuerdo, no era un lujo, no había qué dinero, salían con la sábana puesta, con los agujeros hechos en la sábana, y te enfrentaba, y era la diversión más sana que te puedes imaginar, donde te acercaba
aquella,
la gente. Donde
de aquella época.
El
tiempo va cambiando.
Pero es una forma diferente. No, pero es una forma diferente. Las tradiciones muchas veces.
Cualquier tiempo pasado fue mejor, dicen algo.
No
es así exactamente.
Es diferente.
Claro.
Y la diferencia es cuando se puede hacer mejor competencia. ¿Me entiendes? No con el dinero solo.
Yo creo que el primer error es intentar hacer competencia en el carnaval. El carnaval tiene que. Cada municipio tiene que organizar su carnaval. Carnaval dirigido a sus ciudadanos.
Exacto.
Y luego los ciudadanos, tengo que darle oferta.
Y la gente decide.
Tengo que ponerle sobre la mesa capacidad de que puedan decidir. Y si yo le pongo aquí a Manny Manuel el lunes por la noche y en Santa Cruz está pues un grupo importante del carnaval, pues yo decidiré si voy a ver Manny Manuel en el puerto o si me voy a ver a Ricky Martin a Santa Cruz. Pero
Aquí es venían que... artistas de primera línea, ¿eh?
Y siguen viniendo aquí.
Lavillos Caracasboy no faltaba aquí.
Lavillos Caracasboy estuvo en el año 2019, las Canarias estuvieron en el 2019, es decir, y eso hizo que mucha gente que se iba a Santa Cruz a buscar este tipo de diversión, ya no me voy porque lo tengo en el puerto.
Y eso no vale 6 millones de euros, ¿eh? Eso no vale 6 millones. No. Vale dinero, pero no vale.
Vale, no, y al final tienes un dinero, y yo entiendo que hay que invertir, porque además invertir en el carnaval 500.000 de euros es repartirlo. Porque si tú inviertes 500.000 de euros en el carnaval durante una semana, ese 500.000 de euros se multiplica por 10 en tus negocios. Y la gente vende y se queda en el puerto e invierte en los negocios.
Y dejan de abrir hasta un poquito más tarde, si cierras a la 1:30, pues mal.
Claro, pero es que eso no ha ocurrido nunca. Eso siempre ha habido un bando ampliando los horarios. Yo entiendo esa visión que yo también tuve en un momento dado de competencia, de que hay que ser mejor. El carnaval de Puerto de la Cruz fue denominado el mejor carnaval de Canarias en el 2007 y nos dieron el premio, y lo fui a recoger yo a Telde a una gala donde se premiaban. ¿Por qué? Porque teníamos el Mataculebra y el Mascarita Puente del Tacón, dos eventos que eran únicos en Canarias.
El Mataculebra va a volver,
son los lunes, ¿no? Y es un evento importante. Entonces, hasta que te das cuenta de que aquí no hay que buscar rival. El carnaval tienes que ofrecer, tienes que organizar, como se organiza ahora las galas, tienes que organizar. El sábado por la noche tenía que haber habido un escenario en la Plaza del Charco y una orquesta o dos orquestas, un DJ, para nos queremos quedar 50. Queremos ser 100, queremos ser 1000, pues mejor todavía, porque se gasta más en los comercios del puerto. Pero el quitarlo porque es que la gente no... Esa no es la fórmula. Ni la fórmula es rivalizar, ni la fórmula es buscar competencia. El coso del carnaval de la Orotava ayer fue magnífico. Magnífico. Eso quita que... Y estamos hablando del mismo día del coso de Santa Cruz.
Mucha presencia de grupos, ¿eh? Estaban todas las murgas del norte, estaban prácticamente todas.
Sí, porque el norte se queda en Santa Cruz. Porque el carnaval del norte, las comparsas, las murgas y los grupos del norte se quedan en la Orotava y no van a Santa Cruz.
¿Lo ves? Pero estamos hablando ya de todo el norte.
Pero es que el sábado hay otro coso magnífico en el Puerto de la Cruz. Y el domingo hay otro coso magnífico en Icó.
Claro, claro.
Y la semana siguiente habrá otro coso magnífico en Tacoronte. Y la semana siguiente en Los Cristianos.
¿Y el comercio y la hostelería colaboran?
En mi época, hasta el 2015 que yo fui concejal de fiestas, sí había una colaboración de los comercios donde uno hacía las fiestas, es decir, calle Perdomo, Plaza del Charco, calle Blanco, todo donde se hacía, sí que había una colaboración y además se hacía un poco de trueque, pues esa semana se amplía el horario, se deja poder una barra en el exterior, y pues eso cuesta un dinero, que con ese dinero lo que hacíamos era pagar el programa de las fiestas o traer un grupo del carnaval o pagar una comparsa. Claro, así. Pues sí. Eso sí que se ha hecho siempre. Hoy en día no lo sé porque ya no me... Gracias a Dios no es responsabilidad mía.
La verdad es que eso como el Ministerio del Interior, que es el más cuestionado. El concejal de fiestas siempre es el que más opina la gente.
Yo siempre digo lo mismo. Yo me quemé mucho los primeros 4 años en la política por las fiestas. Yo no iba. Yo, mi entrada en política fue para el deporte, y al final, con el pacto, el PP se llevó el deporte, y a mí el alcalde Marcos Brito me dijo, por ser confianzudo, por ser puntual, nos citó al día siguiente la toma de posesión, y llegué el primero y me dijo, toma, fiestas de julio, dedícate a trabájalas y tienes... Además, la frase fue, toma. Me dio una carpeta donde había un papel... que era un borrador del programa, no había nada más.
Mira, es mejor no decir que las elecciones se pasa así, que los cargos se dan de esa manera.
Me da la carpeta y me dice, toma, fiestas de julio, están valoradas en 150.000 euros, solamente hay 75. Arréglalo tú o si no lo arreglo yo.
Busca.
No, arréglalo tú o si no lo arreglo yo. Y a mí me tocó hacer la fiesta, y es verdad que es una... y en el puerto tenemos 3 grandes fiestas, Navidad, Carnaval y fiestas de julio. De resto, luego la fiesta de los barrios, la Semana Santa, que participa turismo y demás.
Sí, pero las 3 grandes son esas.
Pero estás en boca de toda la ciudadanía todo el año. Porque lo que pasa en la fiesta de julio se sigue comentando hasta que llega la Navidad. Lo que pasa en Navidad se sigue comentando hasta los carnavales. Y lo que pasa en carnavales se sigue comentando hasta la fiesta de julio. Y así siempre.
Óiganme, ¿ustedes celebran el día de ayer o el día de hoy? Me refiero, ¿ustedes celebran el día de los enamorados o el día del infiel?
No, los del enamorado.
¿Te gusta más el enamorado?
Que sí, los días del enamorado.
Juan Carlos, ¿a ti te gusta más el día del infiel o el día del enamorado?
Te estoy buscando, yo celebro el día de los enamorados. Aquí estoy con mi enamorado Milo, aquí para el otro lado que se vea también desde la cámara, con mi enamorado Milo. El del infiel, no.
Es más divertido el del infiel, ¿no?
No, porque nunca he sido infiel. No me gusta ser... Me parece una chorrada ser infiel. Para eso me estoy libre y hago lo que me da la gana, que es lo que hago ahora.
Bueno, pero no ha sido fiel, infiel conscientemente, porque inconscientemente, ¿por imagino que sí, ¿no?
A ver, inconscientemente somos infieles todos. Y el que diga que no,
está mintiendo.
¡Claro!
Con premeditación
con
alevosía,
con no. El con el pensamiento se es infiel. Pues depende de lo que uno piense que es ser infiel. Yo, sinceramente, entiendo hoy en día el amor como la libertad de cada uno de estar con quien quiere estar. Entonces, si tú en tu libertad y la libertad de la persona que quiere estar contigo quieren estar bien juntos, bien para estar juntos y necesitar de otras terceras personas, quizás no estás bien. Por lo tanto, libertad y...
Pero bueno, ahora estamos con las parejas abiertas y esas cosas de... Tú prefieres el miércoles de ceniza, ¿verdad, Javier? Tú el día del enamorado,
Es verdad que para mí una de las épocas mejores del año es la época de la Semana Santa.
Ah, todo lo que
es
la
cuaresma, es verdad. Y además participo mucho.
¿En Semana
Santa? Me encuentro muy bien, sí.
¿Pero participas porque eres hermano de alguna hermandad?
No soy hermano de alguna hermandad. Sí que quise entrar en una de ellas y luego no sé por qué lo
dejé. Pues tiene pinta tú de procesionario, ¿eh? Se ve la gente a la cara en las procesiones. Yo cuando vine aquí la primera vez digo, y aquí la gente no se ve un capirote, van en las procesiones a cara descubierta. Y sí, van a cara descubierta. Por eso van tanto políticos alrededor de las imágenes. Además, si te pones el capirote, ni fueran tanto.
He recibido una educación a nivel de Semana Santa importante, ¿no? Tú te has formado o te han formado en la misma congregación que la mía.
Yo soy marista.
Yo soy marista también. Y entonces. Hay incluso en los maristas de Segovia hay una congregación que es la Ademar, el Cristo Ademar, que es la asociación.
Había un club de balonmano que se llama Asociación de Antiguos Alumnos Maristas. Un club de balonmano de primera división.
De antiguos alumnos maristas, que tenemos dos pasos, ¿no? También.
Ya no hemos quedado en nada, Javi. Pues, los antiguos alumnos maristas somos nada. Antes teníamos presidente del Tribunal Constitucional, éramos casi como el Opus. Sí, pero ya no. Por cierto, ¿sabes que hoy cumple año el fallecimiento? Por cierto, el asesinato de Tomás y Valiente, el presidente del Tribunal Constitucional, que mataron los etarras en su despacho en la Universidad Complutense. Tal día como hoy, 14 de febrero. Siempre me acordaré porque era el día de los enamorados y le pegaron un tiro en la nuca y se quedaron tan a gusto. No sé de qué año es, pero no. Sé que fue el 14 de febrero.
Cuánta cosa bonita que
es. Sí, ya se nos ha olvidado. Ahora se nos ha olvidado. Socialista, por cierto, del PSOE, de pata negra del PSOE.
Mira tú, pobre España.
Ya, eso se ha olvidado. Pero lo que está de moda es
Barbate.
¿Te gusta Barbate?
Lo conozco de paso.
Va a ser la tumba. Pues hay un atún en manteca en Barbate, que quita las penas.
Claro, claro. ¿El atún rojo?
En manteca, pero en manteca, en unos botitos que hacían caseros allí. Aparte que ese también se llama Barbate del Caudillo, no se olviden, ¿eh? Porque sí, pero el del Caudillo, Barbate del Caudillo. Eso es después cuidado, lo tacharon y tal.
Puede ser la tumba.
¿Va a ser la tumba de Marlaska, Barbate?
No, creo. Yo creo que después de hoy viene mañana y mañana sacarán algo que tape esto. Creo que ayer murió otro de los jueces civiles, el tercero.
Sí, hay tres muertos ya.
Esto es una...
Pero vamos, que ha habido 20 en los últimos 10 años. Es decir, que estos son porque es escandaloso por el vídeo que han hecho, que van a investigar a esos sinvergüenzas energúmenos que estaban ensalzando la labor de los narcotraficantes pasando por...
Pero es que desgraciadamente, cuando hay pobreza y cuando hay necesidades, hay gente, en este caso gente con mucho dinero, los narcos, que enganchan a gente con poca cultura, con pobrecitos, como yo lo llamo yo, pobrecitos diablos que se creen que, pues haciendo esto, ¿quiénes estaban ensalzando? Los que viven de ellos. Y ayer salía, ayer por la noche, en una televisión vi una entrevista a la madre y a la hermana de de Miguel Ángel, de uno de los dos fallecidos, y primero la entereza con la que transmitían su opinión, pero después la seguridad de decir que Barbate era un gran pueblo, pero que desgraciadamente mucha gente vivía y vive de esa lacra, y por lo tanto son los que van a alardear y los que van a querer que haya narcos, porque si hay narcos yo tengo parte del pastel. Y al final lo que pasa es que nos estamos viendo que hay un gran problema al que no se le pone solución, pero es que además es como una especie de pasotismo, porque ahora mismo lo importante es buscar los 15.000 millones para pagarle a los catalanes. Lo importante es buscar cómo hacer la ley de la amnistía cuando hay problemas de diario, problemas de que además tienen fácil solución. A mí que un ministerio me diga, que alguien me diga que hay 6 lanchas guardadas porque un ministerio que tiene miles de millones de euros no ha sido capaz de encontrar 4 piezas para arreglar una embarcación, es que eso no es ni de un ayuntamiento.
Pero hay una cosa de fondo también, que es el por qué se eliminó. ¿Por qué se eliminó el grupo?
El grupo especial que había obtenido unos resultados maravillosos.
¿El por qué?
Porque ¿por qué pasó eso?
El argumento que están empleando los responsables del Ministerio del Interior es que no se desmanteló el grupo Honro, sino que se incorporó a la mecánica habitual, que era un grupo especial temporal y una vez que ya estaba asentado. Pero claro, el problema está en que eso es verdad, que se incorporaron los efectivos, pero la organización, la estructura paralela con una lucha específica contra el narcotráfico se desapareció.
¿Y por qué?
Desaparece. ¿Y por qué? Aunque tú desmantela y recoloca, desmantela.
No, claro, sí, claro, pero que los medios están. Es decir, las personas que se asignaron, 560 guardias civiles específicos, no se han ido a otro destino, están allí. Pasa que dentro de la comandancia de la Guardia Civil.
Lo que pasa es que está debajo de otro orden con funciones diferentes.
No tenía una estructura paralela e independiente como tenía antes.
Así que la decisión no es de ellos. En el sentido, cuando tienen que salir tomar decisiones, tienen que pedirlo a los superiores.
Y los medios que utilizan unos y los medios que utilizan otros están totalmente descompensados. Y yo digo, ¿el por qué se eliminó eso?
Porque tenía resultado.
Tuvieron resultado. Es decir,
claro, es por eso que lo elimina.
Al clan de los Castañas se los desmantelaron enteros.
Eso es tan grave que tiene que salir ya, pero ya, el presidente del gobierno a explicar el por qué. Porque si dejas algo en el aire, la gente va a empezar a pensar que el trapiche
lo que puede pasar
no llega solo a los 4 que grababan el vídeo, sino que llega más arriba.
Claro, efectivamente.
Es lo que está pensando la mayoría de la gente.
Marruecos tiene miles de hectáreas sembradas.
Mayor productor del mundo de
hachís.
Marruecos revisó el móvil de Pedro Sánchez.
Sí, pero no hagamos la teoría de conspiración ahora de que Pedro Sánchez está metido.
No, eso no es teoría de conspiración. Pero ¿por qué tiene que salir
un
Paxi López y te dice, bueno, es que estamos hablando de un evento excepcional porque hubo una tempesta?
Un temporal y tuvo que recoger a los barquitos dentro de...
Es que yo no me quedo así.
Es que no puede salir una patrullera, pero puede salir una
debería story. Dimitir.
Es que son muchos los errores, ¿no?
Paxi López, Sánchez, Marlaska, por la idiotez que dicen hablando, intentando justificar y tomando a todos los demás como idiotas.
Pero estamos en otra batalla. Yo creo que este tema es importante, muy importante, sobre todo para la estructura de la lucha institucional del Estado contra el narcotráfico en toda la parte de la costa. Estamos a 14 kilómetros de...
Desgraciadamente ha tenido que pasar una desgracia como la de este fin de semana para que cosas que son de normal, de diario, porque esto no es la primera vez que salen 6 en una sodia, como dijo la madre, una en un neumático. No es la primera vez y esta cosa ocurre. ¿Por qué hay gente grabando? Si hay gente grabando es porque constantemente pasa eso.
Es que saben.
Y eso ha pasado y hay personas que ayer hablaban en ese programa que decían que es que nos tiramos de los pelos por algo que es común, que todos los fines de semana ocurre en el muelle de Barbate.
En toda la zona.
En este caso hablaban de Barbate y el problema es que este fin de semana han habido 3 muertos. Hubieran habido 3 muertos, no hubiera pasado
nada.
Estaría hablando de otra cosa.
Y el vídeo tan demoledor, la lancha pasando por encima de la goma.
Claro. Es que
y vacilándole, porque además estuvieron jugando, ¿no? Y hay mucha información que no se está poniendo. El que pilotaba la narcotralancha...
Es que tiene una
habían
seguridad.
Habían matado a un amigo íntimo una semana antes. Que hubo ensañamiento, es decir, que tú...
Claro. Ahora te vas a aguantar y vas a ver tú lo que hago.
Te voy a pasar por lo alto porque tengo un barco que pesa 15 veces lo que pesa
y te
tuyo, ¿no?
Ese es desgraciadamente el día a día que estamos en estos momentos viviendo. Hay un egoísmo, hay un lo mío es lo más importante. Hay una falta de valor.
Hay impunidad, porque se sienten protegidos de la política. La ley, la fuerza del orden está por debajo de la voluntad política, porque la criminalidad se extingue con la presencia del Estado en el aspecto de la fuerza armada.
De los 6 señores que iban en la lancha neumática esta grande, la narcolancha, ¿cuántos han pasado por la cárcel ya y cuántos tienen antecedentes penales?
Todos.
Eso se ríen del Estado español.
O Okay.
Todos, porque no han podido hacer el juicio, porque no ha habido no sé cuántos, y estaban todos, había algunos que estaban en libertad.
Porque no hay medios judiciales. Condicional. No hay medios judiciales para agilizar esos expedientes. Libertad provisional, están los dos que recogieron esos dos grandes, están los dos en libertad. A mí los que iban en la lancha, sí. No, pero dentro de dos semanas a lo mejor hay la mitad.
Yo creo que todas estas cosas suceden por un ánimo de lucro. Porque hay un negocio, porque
es un complicidad dinero. Del Estado. ¿Estás diciendo que hay complicidad del Estado?
No, yo lo que me hago siempre es una pregunta, es decir, ¿por qué sucede estas cosas? ¿Por qué se eliminan estos grupos de alguna manera de control de los narcos? ¿Y por qué se eliminan sabiendo que existe y que permanece? ¿Por qué? ¿Para que vea vía libre a la producción de hachís en Marruecos?
Pues eso es lo que yo pienso. A la entrada de hachís producido en Marruecos en territorio nacional.
¿Puede ser así? Digo yo, la pregunta.
Yo quiero pensar que no, porque si no estaríamos hablando de algo muy grave en un país que yo considero serio.
No, ese país, perdona,
Si estamos dejando pasar temas tan importantes que no pasa nada, porque todavía yo puedo entender que haya una persona que diga, pues bueno, yo me puedo lucrar, pero ¿dónde está el resto? Si el gobierno hace eso y lo quita, ¿dónde está la oposición?
Aquí en España no hay una mafia organizada a nivel internacional como hay en Italia, como hay en Colombia, como hay incluso en Portugal. Es decir, no hay una estructura piramidal de una mafia importante. Hay pequeños grupos, pequeños cárteles chiquititos. Y esa teoría de la conspiración judío-masónica que Javier estaba intentando dejar ver, dicen que es que hay una estructura supra esa que las permite.
Aclaro
y que las dejan ahí porque es más fácil, pero es una estrategia policial, que es más fácil controlar a las pequeñas que se vayan organizando como pasaba en Galicia, ¿no? Que tuvieron que desmontar unos clanes bastante potentes, y como pasa en Colombia o en Perú, o en Bolivia o incluso en Italia, ¿no? Que no hay estructuras enormes, ¿no? Sino que son pequeñas organizaciones. Yo me inclino más a pensar que es una estructura policial, una estrategia policial buena. Es decir, que los españoles tenemos una policía, una Guardia Civil muy capaz.
Yo no pienso eso.
Yo no pongo en duda el trabajo, el enorme trabajo que hacen las fuerzas de seguridad del Estado. No lo pongo en duda. No.
Ganando en un año lo que gana esta gente en un envío.
Las policías municipales, las policías autonómicas, es decir, la labor que se hace es encomiable. Yo trabajé, repito, en un ayuntamiento y veía lo que hacían los policías municipales en muchas ocasiones en condiciones no completas, porque eso que ha pasado aquí ha pasado. Por eso decía lo que es impensable que eso ocurra en un ministerio, en un ayuntamiento, pues puedes pasar por una crisis y no poder comprar 20 motos.
Yo no estoy criticando la labor de la policía. Por eso. Totalmente. Yo digo, son escalas superiores. De mando superiores, los intereses. Yo no hablo de la policía, ni mucho menos, ni de la Guardia Civil. Yo digo que hay unos intereses, que puede ser, que me hago yo esa pregunta, que está en la parte de arriba, que interese que la situación sea esa y que el paso del hachís hacia Europa sea mucho más fácil.
Pero razonamos un momento, tenemos todo ese dato. Es evidente que la policía que está pattugliando o fija en una zona de conflitto, che sia di traffico di droga, traffico di armi, traffico di persona, è una polizia ma preparata di tutto lo demás corpo militare che esiste e che sta dislocato in un territorio. Ese corpo di polizia ma preparato sta anche al día con situazione politica.
¿Cómo?
Está al día con situación política, porque son zona de confine. La relación internacional entre Estado es estrictamente vinculada con la labor de la policía que está en zona conflictiva, porque se relaciona con la proveniencia de esa gente de otro Estado, con los límites fronterizos de otro Estado. Entonces estamos hablando de un cuerpo de policía que no es uno cualquiera. Y cuando tú impides o cuando tú negas algo a ese cuerpo de policía, no hay otra cabida, no tenemos que buscar otra explicación. Es una voluntad política, no hay otra, siguiendo un razonamiento lógico.
¿Va a servir estas muertes para algo? Es decir, ¿se va a tomar conciencia, como decía Juan Carlos, por lo menos, o se va a hablar una semana de este tema y después ya la semana que viene, cuando sepamos el gobierno de Galicia, ya nos vamos a olvidar de que en Barbate murieron 3 guardias civiles hace una semana?
Yo creo dos cosas. Uno, que ese gobierno se está distanciando siempre más de lo que pide la sociedad en realidad, y se distanciará siempre. Creo que la gente, para no dejar que caiga ese gobierno, repetirá y hasta convencerse de que ha sido una tempesta. y que en realidad no hay problema. Porque nos ha acostumbrado a un cambio de opinión y una mentira constante en todos los ámbitos humanos. Entonces yo creo que ya el español está acostumbrado. Ahora
no vamos a arreglar nada, Javier. No vamos a arreglar nada. Porque esto se arregla con dinero, como decía Juan Carlos. Aquí está una cuestión. Te pongo pasta, te pongo medio y aficio al narco.
Aquí no admite nadie.
Nadie.
Aquí no admite nadie.
¿Quién habla ahora de la zorra?
Ya que es la zorra ya. Una cosa no está para la otra, pero con una velocidad, lo de la canción de Eurovisión.
Claro, es que está,
que la semana pasada no hablamos de otra cosa.
Ahora está la facha. Ahora esta semana es la facha.
¿Has oído la canción de Ayuso?
La caracterizan a ella y ayer hacen una entrevista.
En inteligencia artificial ha salido ya un meme.
Y ayer le hacen una entrevista y ella está encantadísima de conocerse. Es decir, eso es publicidad gratuita.
Total.
Pero ¿qué?
Y además no le preocupa que le llamen facha. A Ayuso no le preocupa.
No, pero es que estamos ahora en un momento donde la publicidad manda. Y si esto no es negativo, esto le da. Esto,
a Ayuso le va.
Popularidad ha subido medio punto más. Y que quiero decir que ahora mismo, la semana pasada hablábamos de que el escándalo de que una canción donde se dice zorra, donde se intenta comparar esas frases con el feminismo, que yo sinceramente estoy bastante perdido porque no entiendo lo que quieren hacer.
Incluso
con ello.
Incluso muchos socialistas y socialistas que han pasado por aquí me han dicho, yo no entiendo cómo se está defendiendo.
No, pero
eso.
Es que además esto,
socialistas y socialistas.
Esto viene de Sumar y Podemos, esto viene del comunismo, esto viene de los que del falso embrismo del feminismo desarbolado de una serie de personas que
no aportan nada positivo.
Todo es feminismo, todo es una cosa bestial. Y en una semana ya pasó, ahora estamos con el facha, ahora estamos desgraciadamente con 3 fallecidos, pero la próxima semana pasará algo. Bueno, a partir del lunes hablaremos de Galicia. Y la semana siguiente hablaremos de la Semana Santa. En la semana siguiente saldrá otro escándalo porque quieren llevar la amnistía otra vez al. Entonces tendremos
cositas de las que hablar.
El exceso
de información
que nos está haciendo que esto sirva algo. No, no va a servir.